Pues esta tarde estaremos viendo segundo Timoteo 4, empezando en la lectura de versículos 6, versículos 9 hasta el fin del capítulo. Vemos aquí en el libro de segundo Timoteo que Pablo está al fin de su vida y él sabe que el fin de su vida está muy cerca, es casi como si estuviera en el cárcel, el fin de su los números de sus días no asignados, dependiendo de cuántas personas quisiera matar Nerón en cualquier día o una semana al azar, que él pronto o poco tiempo llega su número, toca su número y deja atrás, claro, un libro, este libro que se llama Timoteo, llamando a Timoteo más bien a fidelidad continua, perseguida perpetua de la misión que Dios le y elevado a ser, y Timoteo como ministro del Evangelio y Timoteo también como seguidor siguiendo los pasos de Pablo, predican la palabra, sigue adelante dándote cuenta de que habrá gente resistiendo al mensaje que tú, Timoteo, que tú debes seguir adelante sin embargo, y aquí está Pablo entonces terminando en estos versículos, veremos revelando algo de su propia condición y su propio corazón, en cierto sentido, usando su propia vida como un ejemplo y sus propias circunstancias como un llamamiento a Timoteo también. Segundo Timoteo 4, empezando en versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues demás me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo consigo porque me es útil para el ministerio. Pero Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que deja en Troas, con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fue librado más bien de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá al salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca Aquila y a la casa de Onesíforo. Arasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda también. Pudente Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, si tú firmas que sea una lista de héroes de la Biblia o algunos de esos héroes personales, seguramente podríamos pensar en gente como Noé, o Sansón, o David, Elías. Nombres como Daniel, Pablo, Juan. Todos individuos quienes fueron llamados por Dios a quedarse solos, ponerse de pie solos y resistir en tiempos cuando los demás les habían abandonado o alejado o circunstancias les quitaran del sistema de soporte y de apoyo del cuerpo de creyentes. Y la realidad es que esto es, de hecho, una experiencia, aunque a lo mejor en la gran escala de estar levantado en un foso de leones o comparado de ver un gigante enfrentar a un gigante de los filisteos, que todos nosotros tenemos momentos, por lo menos, en que sentimos llamados a ponernos de pie y que nos deja en realidad muy solos en la vida cristiana, que puede ser una cantidad muy grande aún de soledad en la vida cristiana. Y si somos honestos, yo creo que esos momentos no necesariamente suceden muy lejos de un cuerpo de creyentes en una isla como Patmos, pero de hecho algunos de nuestros momentos más intensos de soledad suceden aún adentro de grupos de personas en que sentimos que estamos enfrentados con una batalla en que somos llamados a luchar. Y Pablo aquí, en lo que él tiene que decir a Timoteo, y por extensión a nosotros también, de hecho uno de los razones entre muchos, pero para interpretar el libro de 2 Timoteo, dirigirlo no solamente o no meramente a Timoteo, no meramente a los ministerios del Evangelio, sino verdaderamente a todos los creyentes, es que al fin del libro el Señor dice que el Señor sea con tu espíritu de gracia y sea con vosotros, está siendo vosotros, todos ustedes, todos vosotros, no solamente a Timoteo, sino está hablando a un grupo de personas en su escribir de esta carta, ese libro. Aquí al fin del libro le está llamando a nosotros a ver que Dios de hecho le colocará a usted en tiempos y circunstancias en que le llama a estar solo. Y Dios le va a colocar a usted y a mí en lugares y tiempos en que nos llama a estar solos para que Él puede glorificar a sí mismo al estar con nosotros, al mantenernos en estos tiempos. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo aquí dice a Timoteo que debe esperar, anticipar esta misma bendición a él. Bueno, veremos no cómo Pablo elabora aquí. Primero vemos la realidad que veremos esa realidad de estar solos en la vida cristiana, que usted va a estar enfrentado con tiempos estando solo. Pablo tres veces aquí en el texto, desde el versículo 9 hasta el versículo 22, tres veces dice a Timoteo que debe venir. Versículo 9, versículo 13 y luego otra vez en versículo 21. Es un llamado urgente, ¿no? Versículo 9, procura venir a verme pronto. Versículo 21, procura venir antes del invierno. Y luego en versículo 13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Hay una urgencia a este llamado, ¿no? Y se comunica esa urgencia en la forma de que Pablo lo menciona tres veces a través de nuestro pasaje, pero nos da también más detalle, ¿verdad? Otra vista en cuanto a por qué es un llamado urgente. Primeramente, porque versículo 13, en su primera defensa, nadie estuvo a su lado, todos lo abandonaron. Y además en versículo 21 dice, procura venir antes del invierno, porque viene el invierno pronto, ¿no? Y estoy, como leemos en versículos 6 a 8, en algunas de las últimas horas, los últimos días de mi vida, la muerte está cerca. Es una circunstancia impresionante, ¿no?, en pensar en eso, porque aquí está el plantador de iglesias más grandes en toda la historia de la iglesia, aquí está un discípulo, un gran hacedor de discípulos, un hombre que invirtió en hombres, sus cartas están llenas de comentarios sobre hombres a quienes ha entregado su vida, invertido su vida. Aquí está un gran misionero, y sin embargo, al llegar hasta el fin, al punto, último punto de su vida, él se encuentra muy, muy solo. Procura venir a verme pronto, Timoteo. ¿Cómo es que un hombre como la estatura de Pablo, presumiendo que si una carta fuera a las iglesias diciendo al apóstol Pablo necesita ayuda, uno podría imaginar que gente vendría corriendo, ¿no? Y el apóstol Pablo está en sus últimos días, está dispuesto para conversación. Que gente vendrá o quisiera pasar tiempo con él. ¿Cómo es que el apóstol Pablo termina aquí solo? Bueno, nos da algunas pistas en cuanto a esto. Por ejemplo, en versículo 10, vemos que, en versículo 16 también, que él está tratando con el abandono. Versículo 10, pues además me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. El amor del mundo. ha quitado a algunos de estar cerca a Pablo. Versículo 16. Probablemente el temor, el miedo podría hubiera llevado a algunos a abandonar, a dejar atrás a Pablo. Y otras cosas también mencionadas aquí, el abandono, podemos decir, a causa de, nuevamente, en el versículo 10, dice a Tito y Crescente, no nos dice exactamente qué está pasando con ellos, pero los estudiosos no están de acuerdo todos con eso. Algunos dicen más adelante en el versículo, perdí mi nota aquí. Aquí es el versículo 12. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso, y por Crescente y Tito no están mencionados como habiendo sido enviados. Algunos eruditos argumentan que no tenían la aprobación de Pablo para irse. Otros decían no, probablemente estaban en algún ministerio o en tarea de ministerio. No nos dice, francamente, aquí en cuanto a las circunstancias que los llevaron a necesitar estar lejos de Pablo en sus días, el abandono. Pero algunos les abandona también, como podemos ver en versículo 12, puede ser a causa de las demandas del ministerio. El apóstol Pablo cuidaba las necesidades de la iglesia amplia, de la iglesia en Éfeso, por ejemplo. Eran más importantes que sus propias necesidades. Yo estoy enviando a hombres a ministrar en ciertos lugares, aunque puede ser más dificultad para mí. Y en adición al abandono, vemos a Pablo que se encuentra en oposición. Alejandro, el calderero, era un enemigo verdadero que hizo mucho daño a Pablo. El abandono, oposición. Luego podemos decir también, además, estamos dejados solos solamente a causa de las providencias generales de Dios. Algunos ejemplos de estos en versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Aquí está una providencia general de Dios, ¿no? Aquí está un hombre enfermo. Pablo no fue llamado a sanar a este hombre, así que podía seguir adelante y con sus viajes junto con Pablo. No, está dejado atrás. El abandono, la posesión, dificultades, providencias difíciles generales como la enfermedad. Pero debemos darnos cuenta de también que podemos escanear este capítulo como se pasa y como una lista, meramente una lista de hombres, que no conocemos muy bien a esos hombres, a esas personas, pero cada uno de esos representaba en cierto sentido un dolor verdadero para apóstol Pablo, un jalón de su corazón, si solo fuera que Damas no hubiera alejado de nosotros, si solo hubieran quedado un poco más cerca a mí, o hubieran logrado su tarea más con más prisa. Así que un dolor verdadero experimentamos y vemos aquí en el corazón de Pablo en cuanto a esos hombres, una tristeza verdadera. En este sentido tenemos el recordatorio de Señor Jesucristo mismo cuando fue a la cruz. Todos lo abandonaron. Y también vemos en versículo 16, ellos, quienes un eco, ¿no?, de esa palabra de la cruz, Padre, perdónalos, que no se les tenga en cuenta. Hay el punto en que nos pensamos este capítulo, cómo se conecta a nosotros. Habrán tiempos en la vida cristiana que usted y yo estaremos dejados muy, muy solos. Hay partes de su vida que no son un deporte en equipo en este tiempo del año. A lo mejor es un año más tarde, ¿no?, para los exámenes de entrada en las universidades, ¿no? Y si usted está en la escuela persiguiendo la educación, habrá momentos en que usted va a sentir muy solo, mucha isolación. Y no es un buen tiempo en agarrar la mano de alguien a su lado, aun si fueran un creyente, diciendo, yo necesito consolación aquí en este momento. No, no es permitido, no es aceptable en este momento. Pero no solamente son los exámenes de entrada en la universidad, sino hay momentos también como cirugías. en que, sí, puede ser tienes seres amables a tu lado, a su lado, pero en ese momento, en algunos momentos, gente que nunca conoció usted antes y van a entrar en la puerta y llevar su cama, sacándole del lugar ahí donde está su familia para llevarlo a la operación y está usted solo. Muchos de ustedes han enfrentado la viudez y la lucha y la soledad y isolación que viene con esto. Que se han descompuesto sus autos. Podemos también pensar en nuestras vidas espirituales, la isolación espiritual en que podemos encontrarnos, la tentación. Es cierto, ¿no?, que la mayoría de las batallas espirituales que hacemos se hace más bien en un sentido isolado, que las tentaciones más grandes que nos enfrentan son aquellos momentos de sentirnos muy, 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 muy solos. Ahora hay conversaciones uno a uno, hay tiempos en que aún estamos en un grupo y todos los demás están en contra del Señor, opuesto a Él, y nosotros tenemos la oportunidad de ponerse de pie por la justicia. Y debemos reconocer que estos momentos de estar solo, hay variedad de causas en nuestras vidas también. Hay provincias generales que pues nos coloquen en un lugar en que nos encontramos solos y isolados. A veces estamos trabajando y sirviendo en un parte del reino de Dios que nos llama a estar isolados. A veces estamos cortados a causa del pecado por parte de otra persona o personas como demás. Pero el punto es que si usted tenga 5 años o 55 años, que habrá momentos en la vida que usted será llamado a estar de pie solo. ¿Y cómo debemos responder a esto? Bueno, la primera cosa que quiero darles, a lo mejor les va a sorprender, pero viene muy claramente en nuestro texto. Esto es cuando nos encontramos solos, cuando usted esté dejado solo. Usa los medios de consolación que Dios ha proporcionado. Pablo aquí modela por nosotros el uso de medios, ¿no? Él dice a Timoteo, ven a verme pronto, necesito ayuda, necesito amistad, necesito servicio. Versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo a mí, porque me es útil para el ministerio. Necesito toda la ayuda que puedo adquirir, aún hasta el punto de, bueno, déjenos recordar de quién es Marcos o quién era Juan Marcos, como se llamaba en el libro de Hechos, Juan Marcos, cuando Pablo y Bernabé fueron a su primer viaje, se complicaron las cosas y Juan Marcos huyó, no estaba listo para una prueba de fuego. Más adelante Juan Marcos quiere estar otra vez con ellos y parece que un parte significante del desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé se trataba de si debían aceptar nuevamente a Juan Marcos, y Pablo dice, no estoy listo para aceptarlo, él nos abandonó la última vez, porque quisiéramos confiar en él otra vez en el segundo viaje. Y ahora aquí está otra vez años después diciendo, Marcos es útil a mí para servicio, para ministerio. Él está usando medios, clamando por ayuda, clamando al servicio a donde alguien en que puede ser razón creer que a lo mejor no tendría tanta ánimo a servir al apóstol Pablo, sin embargo quisiera su ayuda. Amistad, servicio, ministerio. Y luego versículo 13 nos apunta al uso de Pablo a donde pedir por consolaciones normales, básicas, no solamente a nuestra mente parece algo básico, ¿no? Siempre viene el invierno, quisiera esa capa, probablemente un tipo de capa hecha de cobija gigante o tuviera un agujero para que se puede meter la cabeza, así que podría básicamente ponérselo encima y algo para mantenerse caliente y también quisiera mis libros, ¿no? Quisiera mis libros y en particular los pergaminos, probablemente la palabra de Dios. quiero un poco de las escrituras del Antiguo Testamento que había dejado atrás, tráemelos. Pablo no tiene miedo de pedir usar medios, sino que nos dice que cuando estamos en tiempos solos, dejaros solos, que no necesitamos tener que la fe no es una mentalidad de persecución. No es la mentalidad que diga yo estaba ahí caminando en el bosque solo y se me caí, rompí, quebré mi pierna, así que de repente empecé a hacerme una casita ahí y intentar descubrir qué comer, qué podré comer en el bosque para sobrevivir. No, la primera cosa que hago es alcanzo mi celular y descubro que todavía tengo señal y llamo pidiendo ayuda a alguien. No planeo pasar la noche aquí. Puede ser que nosotros a veces en la fe cristiana tenemos una mentalidad de sobreviviente y pensamos, tengo que sobrevivir, tengo que ser fuerte y resistir todo como un buen cristiano. Pero Pablo dice, es apropiado que modela, es apropiada para nosotros usar los medios que Dios ha hecho dispuestos, disponibles a nosotros. Estoy solo, no necesariamente estoy aprovechando los medios que Dios ha proporcionado. Y Pablo está haciendo, modelando, ¿no? Por nosotros. Si estoy solo, puedo estar contento, no tengo que amargarme y decir a los demás. Que estar contento no significa que no haga ningún esfuerzo para cambiar mis circunstancias. Sí, estoy confiando en la providencia de Dios, pero todavía estoy libre a pedir ayuda, si esta ayuda está disponible. Así que usen los medios de consolación que Dios hace disponibles. Pero seguimos adelante desde ahí y vemos que el énfasis de Pablo está sobre el hecho de que cuando te encuentres solo, que Dios estará con usted. Versículo 17. Bueno, después del último de versículo 16. Siendo que todos me abandonaron. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo. Y me fortaleció en esa primera defensa. Dios estaba conmigo. Y claro, es constante, consistente con el carácter de Dios. Es consistente con la forma que Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros. En su palabra, el que es Emmanuel, Dios con nosotros. El que dice en el griego, en la gran comisión, perdón, aquí estoy con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. El que dice, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. El que puede decir, y de quien cantamos, de hecho, en el capítulo 18, él me rescató de mi enemigo fuerte, ellos quienes me odiaron porque eran demasiado fuertes para mí, me enfrentaron en el día de mi calamidad, pero el Señor estuvo mi apoyo, mi ayuda. Y parte de la razón, claro, que Dios nos coloca en tales situaciones en que estamos solos, es para que experimentemos la profundidad de su fidelidad a nosotros y la verdad de su promesa a nosotros, que Él será una fortaleza a nosotros en el día de problemas y dificultad. Cuando usted se encuentre solo, Dios estará con ustedes. Pero Pablo sigue desde ahí en versículo 17 al decirnos, cuando se encuentre solo, Dios estará con usted y para lograr sus propósitos. Dios está con Pablo aquí para, versículo 17, para que la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, observen algunos de los propósitos de Dios. Aquí primeramente, bueno, antes de saltar eso, apenas vi en versículo 17, en 18, ¿cuál papel más bien realiza Pablo aquí? ¿Cómo es que Pablo aparece en versículo 17, 19, 18? Él está en el pasivo, ¿no? No es el sujeto de estas oraciones, ¿verdad? Él es el yo de las oraciones. No, no es que yo hice tales cosas, yo logré tal cosa, sino el Señor hizo esto por mí. Él hizo tal cosa a través de mí. Él hizo algo por mi parte. ¿Y qué es lo que hizo? Pues estuvo con Pablo ese es el compañerismo de que ya hemos comentado, hablado, ¿no? Él fortaleció a Pablo. Él hizo a Pablo suficiente para la obra. El desafío que le fue dado me fortaleció. Y a través de mí, o a lo mejor podemos leerlo, la proclamación fue completamente logrado a través de mí o por mí, ¿verdad? Dios una vez más había hecho esto. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? No solamente para estar con Pablo, no solamente para fortalecerlo, sino para que la proclamación de Dios, del mensaje del Evangelio, podría ser completamente hecho, para que los gentiles podrían oír. Tenía un propósito evangelio, propósito para proclamar el evangelio aquí. Y fue librado de la boca del león. Vemos aquí que el león no es plural aquí. Pablo probablemente aquí casi seguramente no está hablando aquí de leones físicas, enfrentar a leones reales físicas, ¿no? Esa no era la forma normal en que un ciudadano romano sería ejecutado, ¿no? Pero y además no tenemos récord de la iglesia primitiva de creyentes, sino salvados de leones de tal forma. Probablemente lo que está hablando aquí es un alivio temporal de que mi cuello estaba en peligro y fue salvo. Que Dios estuvo conmigo y está logrando sus propósitos. Y esto me da confianza, versículo 18, que el Señor me librará de toda mala obra. Me traerá a salvo a su reino celestial. El Señor me rescatará, me salvará de cada obra mala. Mejor pensar esto, que me va a salvar de todas malas obras, ¿no? Malas cosas, ¿no? No tanto una promesa de santificación. No está hablando de que Dios me va a hacer a mí perfectamente justa. Claro, eso es cierto. Tenemos otros textos que muestran esto, ¿no? En cambio, está hablando de hecho de que Dios me va a transportar de tal forma que al fin de esta vida, que estos asaltos y trampas, esa gente que quiera matarme, ya no van a poder hacerlo, ya no más. Me salvará, me rescatará de toda mala obra, todas esas artimañas contra mí, y al fin y al cabo me está llevando salvo y seguro a su reino celestial. Pablo puede ver que Dios está con él en esta hora, en este tiempo de estar solo. Y que Dios está con él para que los propósitos, para que los planes de Dios podrían ser logrados. ¿Por qué? Bueno, una cosa más que tenemos que agregar a lo que ya hemos dicho. Cuando usted está solo, Dios está con usted para lograr sus propósitos, para glorificar a sí mismo. Para glorificar a sí mismo, versículo 18. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros salimos dejando a 2 Timoteo 4 y digamos lo que aprendí en 2 Timoteo 4 es que aquel apóstol Pablo, qué gran hombre, ¿no? El apóstol Pablo diría: usted perdió el punto. Usted no estaba escuchando, no estaba haciendo caso de lo que yo quise decir. Porque Pablo está diciendo aquí, no se trata de mí lo que yo he logrado. La gloria no es mía, sino se trata de Dios que estuvo conmigo. El Dios que me fortaleció. El Dios que avanzó la proclamación del Evangelio aún a través de mis sufrimientos. Y el Dios que últimamente me llevará a su reino celestial. Él es que merece la gloria. No es que yo soy un gran hombre, sino porque sirvo a un gran Dios y yo estoy mantenido, protegido por Él. Él está haciendo estas situaciones en que me he encontrado, no soy suficiente para esas cosas. Dios, sí, eres suficiente para aquellas cosas. Y mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. Y Él recibe. Él recibe todo el crédito, la gloria. Así que Dios está mostrando la profundidad de su amor, la profundidad de su suficiencia. Y cuando Él nos coloca a usted y a mí en aquellas situaciones, cuando al fin y al cabo no podremos apuntar a otra persona, decir, usted estaba conmigo, que lo rogó por mí, no podemos apuntar a nosotros mismos y decir, oh, y yo tuve todas las respuestas, yo sabía qué tenía que hacer y lo logré. No, Dios nos coloca en aquellas situaciones para que digamos, Dios, tú eres glorioso, tú eres fiel a tus promesas de facto, tú eres un Dios cuyo poder no tiene igual. Tú eres un Dios cuya gracia no conoce fin. Así que esto entonces llega en nuestra experiencia, en la experiencia de Pablo también, y es parte de la historia más amplia de la Biblia, ¿no? Es en realidad parte de la historia de la resurrección de Jesucristo. Que aquí está Él, que estaba solo, que aguantó la ira de Dios, y que en el sepulcro estaba muerto, sin ayuda, que el tercer día fue levantado, resucitado nuevamente a la gloria de Dios. Así que nosotros debemos esperar que la vida cristiana nos pondrá en lugares en que estamos, situaciones en que estemos solos, y que veremos a Dios estando con nosotros para lograr sus propósitos, para que Él podrá recibir la gloria. Ya mientras nosotros pensamos en esto, mientras usted medite en esta verdad en su propia vida, uno de los desafíos de esto es que luego en aquellas áreas en que usted suele ser más talentoso, tener más autoconfianza, ¿no? De hecho, es un poco asustante pensar eso, pero puede imaginar que habrá más hoyos y más profundos en que Dios le va a colocar para que usted llegue al fin de sus propios recursos y de sí mismo, para a uno de los lugares en que yo creo que soy más competente, capaz, me deja decir, no puedo. Pero Dios lo ha hecho. A Él sea la gloria. Y Pablo dice todo esto y llega a la conclusión en versículo 22, ¿no? Y su conclusión es, en realidad, en este mismo Señor, que este mismo Señor sea contigo, Timoteo. Timoteo, esta no es una historia de yo siendo gran hombre, y tú, Timoteo, necesitando ser más fuerte y ser un hombre fuerte como yo. Sino, mi historia es una de tener un gran Señor. Y mi oración, y mi gran deseo para ti, Timoteo, conociendo los problemas que vienen, que están por venir, sabiendo que la dificultad te va a enfrentar, sabiendo que estarás llamado a estar solo de pie para la justicia, mi oración y mi deseo para ti es que el mismo Señor estará contigo. Porque Timoteo, yo sé que es el Señor de gloria, y conozco al Señor de gloria, y conozco a ti, Timoteo, y yo sé que necesitas al Señor de la gloria manteniéndote, protegiéndote, guardándote. Y podemos cada uno de nosotros decir lo mismo de nosotros mismas personas, nuestros corazones, que yo me conozco, yo sé que soy débil, yo sé que soy frágil, yo sé que doblo bajo presión, yo sé que no puedo lograr los propósitos grandes y gloriosos de Dios yo solo. Así que necesito al Señor de gloria conmigo. Mantiéneme, levántame, Señor de la gloria. Pablo, en esencia, está terminando su libro aquí, diciendo a Timoteo, yo tengo grandes expectativas para contigo, para ti. No porque tú seas tan gran hombre y no tengas ninguna debilidad, y tampoco porque sea yo hombre perfecto, modelo, ejemplo perfecto, sino que tengo grandes expectativas para ti porque confiamos en un Dios grande y glorioso. Y una vez más, hermanos y hermanas, y a los niños también, habrá momentos en sus vidas, muchas de las batallas más significantes que les van a enfrentar, serán tiempos en que el Señor les llama a estar de pie, firmes solos, pero acuérdense también, de hecho, que todo el término estar solo, estar de pie solo, no es exactamente correcto, ¿verdad? De hecho, yo pensé tener el título de sermón, estar solos, como una pregunta, ¿no? ¿Estar solos? Porque a causa o debido a la fidelidad de Dios, de hecho, nunca estamos en realidad de pie solos. Pero cuando estamos con Él, cuando estamos de pie con Él, el Señor estaba conmigo y fue rescatado, salvo, librado de la boca del león. ¿Qué mismo Señor que estuvo con el Señor, con el apóstol Pablo? Que estuvo con Timoteo también, que esté con sus espíritus también. Gracia sea con vosotros. Amén. Señor, aun mientras pensamos en las vidas a que nos has llamado a vivir, somos tan agradecidos que tú eres quien dijiste que eres y que tú eres el quien has prometido que serás, y tú eres el Dios que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. El Dios que fortalezas a tu pueblo en nuestra necesidad. El Dios que viene a nuestro lado para que tu nombre sea exaltado. Dios, también estamos agradecidos que tú eres el Dios que nos lleva al fin de nosotros mismos, que nos causas, el Dios que nos causas a ver nuestra propia debilidad, para que podamos ver tu fuerza, para que tú recibas toda la gloria. Pedimos que te acerques a nosotros, y Señor, pedimos que tú estarás enseñándonos una y otra vez lo que significa confiar en ti y depender en ti. Que en estos momentos en que sentamos solos, en cambio podremos clamar a ti en el día de angustia, para que tu mano estará en nosotros, sobre nosotros, cerca de nosotros, para bien, para que todos tus propósitos sean completamente, plenamente logrados a través de nosotros y en nosotros. Oramos todos en el nombre de Cristo. Amén.